Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven.
People are strange es lo que escuchamos con The Doors. Ellos fueron una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles y se convirtieron en uno de los exponentes de la psicodelia de los años 60. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.
When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange. Alright, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange,
carecen de camiones recolectores de basura en Huejúcar. En los últimos 3 años se han presentado 22 casos de cáncer de mama en la zona. Censarán 6.000 viviendas en la región norte de Jalisco. Afinan detalles para inaugurar el nuevo vertedero de Tlaltenango, Zacatecas. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla de los riesgos en el hogar. No se pierda más adelante su colaboración. Y también le tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y además les invito a comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 992-4233 o 01800-701-9999. 9, con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En Huejúcar no cuentan con los camiones suficientes para la recolección de desechos, así lo afirma la alcaldesa. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que a unos días de recibir la administración, Arcelia Díaz Márquez, presidenta municipal de Huejúcar, se ha encontrado con la problemática de la recolección de residuos. El no contar con los vehículos suficientes ha propiciado que se quede la basura en las calles y el descontento de la población, a lo cual asegura ya han tomado cartas en el asunto.
Tenemos un grave problema referente a la recolección de basura y lo que es el basurero o el vertedero municipal, ya que, bueno, el basurero nos lo dejaron al tope sin estarlo tapando, cubriendo como se debe de hacer. Y lo que es parque vehicular, pues nos dejaron un solo vehículo, el cual lo traemos precisamente para tapar lo que es el vertedero. Y eso pues nos ocasionó unos días el descontento con la gente porque no recogimos la basura. Pero eso ya se solucionó, ya contratamos otros camiones porque pues definitivamente no podemos, es algo, un foco de infección grande que dejemos la basura afuera.
Díaz Márquez agregó que recibieron el vertedero municipal al tope y aseguró desconocer cómo la anterior administración hacía el proceso de relleno, así que optaron por la contratación de camiones recolectores y el camión que fungía para las rutas de recolección de residuos y una retroexcavadora llevan a cabo los trabajos de relleno sanitario.
Estamos trayendo tierra de otro lado para que cubran todo lo que es el vertedero, que tenían meses que no lo hacían. Y pues esto ocasionó que definitivamente nosotros tuviéramos el problema de que ya no pudiéramos meter más. Añadido a esto, te quiero hacer una aclaración. También lo que tenemos es el rastro municipal, precisamente. También nos dejaron al tope el desecho de vísceras y también tuvimos que traer de ahí de Colotlán, traer para que nos desolvaran lo que son ahí el rastro. Y tuvimos también ese problema, ahora dónde lo tiramos. Entonces me di cuenta que estamos solucionando poco a poco los problemas que tenemos, pero sí, o sea, aquí es de la administración pasada, a mí se me hace, no estaban haciendo el trabajo los últimos meses, y pues esto ocasionó que ahorita nosotros nos perjudique y hayamos detenido 2 días en la recolección de basura y la gente esté inconforme.
La renta de 2 camiones privados no solamente limita el recurso, sino que repercute en el gasto del erario público. La edil expresó que hacen lo posible por solucionar los inconvenientes que se les han presentado.
Ellos son los que nos están haciendo el favor de rentárnoslos y bueno, hasta de fiarnos, porque no tampoco nos dejaron dinero para esto. Entonces tenemos también que solucionar, son varios temas los que se tienen que solucionar, los dineros para pagarle, que ya se solucionó, pero que sabemos que es un problemita, porque traemos ahí 2 camiones que andan recolectando la basura, que son particulares, son de volteo, o sea, no son especializados en el tema. Ahí ya me dijeron que van a entregar un camión, la administración pasada ya lo dejó listo, pero bueno, eso no quiere decir que nos solucione el problema, porque al final de cuentas, el problema existe ahorita, o sea, dejaron los camiones descruchados y no nada más de lo que es recolección de basura, sino en realidad de todo, o sea, ninguno funciona, descruchado, sin llantas, sin batería.
La entrevistada dijo no estar enterada de algunas situaciones sobre el ayuntamiento, ya que a pesar de que pudieron ir con un mes de anticipación a observar cómo se realizaba el trabajo, la administración anterior no permitió ese acercamiento y ellos no hicieron valer su derecho. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bueno, Gonzalo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de Huejúcar, porque es una situación, por supuesto, o es un problema grande, porque imagínate tener fallas en uno de los principales servicios que perjudica a toda la ciudadanía.
Sí, por supuesto.
Está complicado, ¿no?
De hecho, hubo inconformidad por parte de la población porque 2 días los residuos quedaron sin...
Que es un problema.
Sí, exacto.
Grande.
O sea, no hubo quien los recogiera, no tenían pues el camión para hacer este trabajo. Y de alguna manera el camión que fungía como... Bueno, para las rutas era el que estaban utilizando para el relleno sanitario, porque quedó también el basurero al tope. Entonces, pues ya escuchábamos la versión de la presidenta, ¿no? Para empezar, no sabían cómo hacer el trabajo, tuvieron que pues esperar que pasaran estos dos días, utilizar la retroexcavadora y también el camión, y posteriormente la contratación de vehículos para que lleven a cabo las rutas, y que incluso aún continúan estos vehículos porque pues no...
Los de ellos no están en condiciones.
Así es, no están en condiciones, y además, pues de alguna manera no dan abasto a toda la, la basura que se genera en el municipio, y obviamente pues también en las rancherías que de este dependen.
Así es, cuánto comentaba Lupita en su información anterior, era Lupita, ¿no? Del 20%.
Así es, les dejaron al 20%
del parque vehicular funcional.
Sí.
O sea, ahí pues son deficiencias que ahora le toca enfrentar a la presidenta municipal y resolver cuanto antes, ¿no? Hacer las gestiones correspondientes, porque sí es una situación compleja que, por supuesto, está afectando a todas las familias. Y bueno, pues esto imagínate, ¿no?
Claro.
Que no pasen dos días, un día que no pasen y las calles son un desastre.
No, y el foco de infección que
exacto,
esto genera.
Exacto, y ahora dos...
Claro.
Más todos los otros inconvenientes.
Y también mencionar lo que ya comentaba, ¿no? El rastro municipal también, la fosa quedó al tope y no sabían qué hacer con ella porque, pues obviamente, al no poder ir durante este periodo que dan con un mes de anticipación, una vez que se sabe que son presidentes electos, ellos no fueron, no hicieron valer su derecho de ir a ver cómo se hacía el trabajo y de alguna manera estar al tanto, entonces...
¿No fueron o no se les permitió?
Al principio... intentaron ir, ella argumenta que no se les permitió, que les decían que pues fueran otro día y de alguna manera les fueron dando largas, pero ellos tampoco hicieron valer este derecho. Uh-huh. Cuando quisieron hacerlo valer, pues ya prácticamente estaban a punto de entrar a la administración, faltaban 8 días y lo dejaron así. Entonces recibe pues prácticamente el ayuntamiento en un solo día, y también hay que mencionar que estaban en plenas ferias.
Híjole. ¡Qué caos! Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, en los últimos 3 años se han presentado 22 casos de cáncer de mama en la zona. Y censarán 6,000 viviendas en la región norte de Jalisco. Le diremos con qué motivo.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter. Arroba XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
14 de octubre, festejo su santoral, Calixto. En 1990, muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein. Entre sus composiciones destacan el musical West Side Story, adaptación de Romeo y Julieta. Nace el 25 de agosto de 1918. En 1906, en Alemania, nace Hannah Arendt, que será filósofa y política alemana de origen judío. Su obra principal será Los orígenes del totalitarismo. Su pensamiento fue uno de los más influyentes del siglo XX. Muere el 4 de diciembre de 1975. Hoy es 15 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teresa de Jesús. En 1608, en Italia, nace Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano que enunciará el principio del barómetro, por lo que pasará a la posteridad, demostrando así la existencia de la presión atmosférica. Nace el 25 de octubre de 1647. En 1844 nace en Alemania el que será filósofo, nihilista y vitalista Friedrich Nietzsche. Su obra tendrá una gran influencia a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, por su carácter crítico y proponer transformar los valores de la cultura occidental. Fallece el 25 de agosto de 1900.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 39 centavos y se vende a 19 pesos con 20 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 15 centavos y se vende a 22 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Este próximo viernes 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por lo tanto pues toda esta semana pues se dedica a la concientización y sobre este problema tan importante que por supuesto si no se detecta a tiempo puede costar la vida de muchas personas. Y bueno, sobre el tema vamos a tener una serie de producciones que está trabajando Gonzalo Vela y hoy nos entrega la primera de ellas, en el que bueno, pues se habla del cáncer de mama como un padecimiento que por supuesto está presente en esta zona y que al parecer ha ido en aumento. Escuchemos la producción.
La Organización Mundial de la Salud considera el cáncer de mama como uno de los padecimientos predominantes a nivel mundial. De 2003 a 2020, se diagnosticaron con esta enfermedad a 4.4 millones de mujeres, cifra que incluso podría resultar subestimada. Existe un registro promedio de 1.38 millones de mujeres con el diagnóstico confirmado de cáncer de mama. El 23% de los 6 millones de cánceres malignos que anualmente se presentan en mujeres en todo el mundo. El cáncer mamario representa el 10.5% de los nuevos casos de cáncer, tanto en hombres como mujeres, y solo lo supera el cáncer de pulmón. En la región, es un padecimiento que se encuentra presente y en los últimos 3 años se han registrado más de 20 casos, de los que nos habla Blanca Estela Núñez Hernández, responsable del programa Cáncer de la Mujer.
En Colotlán tuvimos 6 casos de probables de cáncer de mama, aquí en Colotlán, que detectamos por medio del estudio de la mastografía. En Huejúcar fueron 5 probables también, en Mezquití 4, en Santa María fueron también 4, en San Martín 1, Totatiche 1 y Villa Guerrero 1. En total tuvimos 22 y son bastantitos en... pero son dentro de los 3 años, los cuales están en tratamiento, se les dio el seguimiento adecuado y las señoras ahorita están en tratamiento.
El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres durante su vida. Nadie sabe por qué algunas mujeres desarrollan cáncer de mama, pero existen varios factores de riesgo. Los síntomas pueden incluir un bulto o masa en la mama, así como un cambio de tamaño o forma y secreciones en el pezón. El autoexamen y la mamografía pueden ayudar a diagnosticarlo en forma temprana, cuando es más tratable. Por ello, es de suma importancia la prevención y conocer los síntomas, ya que siempre serán la mejor opción para combatirlo, asegura la responsable del programa de cáncer de la mujer en la región sanitaria 1 Norte.
Los principales factores que pueden ocasionar esta terrible enfermedad, porque sí es muy, muy terrible si no le ponemos atención a tiempo, pues es el factor principal hereditario. Si tiene familiares que padecieron cáncer de mama, puede ser que con esto no quiere decir de que ella también lo vaya a padecer, ¿verdad? Pero de todas maneras es uno de los factores principales. Otro de los factores principales es haber empezado a menstruar antes de los 12 años o después de los 12 años. Nunca haberse embarazado haber tenido algún bebé, pues, y haberse embarazado después de los 30 años, no haber amamantado, también es uno de los factores primordiales para padecer cáncer de mama, física, hacer ejercicio. Creo que son los factores principales que nos pueden ocasionar un cáncer de mama.
La mastografía o mamografía es un estudio de imagen de pecho que utiliza una ligera dosis de rayos X para la detección temprana del cáncer de mama, incluso antes de que empiecen a presentarse síntomas, lo que hace más tratable la enfermedad. Durante la mastografía, un técnico de radiología te dará instrucciones para posicionarte en la unidad en la que se realiza el estudio. Tu pecho será colocado en una plataforma especial que cuenta con una paleta de plástico en la parte superior. Posteriormente y poco a poco, la paleta de plástico descenderá y comenzará a comprimir tus senos. El estigma que se tiene respecto a esta práctica ha influido para que las mujeres no acudan a realizarlo y la región no es la excepción, lamenta Núñez Hernández.
Hay poca participación por parte de la población. A pesar de que nuestros compañeros de los centros de salud se encargan de hacer la promoción y dar pláticas de las consecuencias que te pueden ocasionar lo que es el cáncer de mama, aún a pesar de todo, no acude la gente a hacerse sus mastografías. Y es una de las principales detecciones que podemos realizar como primera instancia, la exploración de mama, ¿verdad? Pero la exploración de mama la hacemos solamente de 25 a 39 años en mujeres y la mastografía de 40 a 69 años. Entonces, ¿por qué hacemos en este grupo de edad la...? Porque es el grupo de edad que más riesgo tiene de padecer cáncer de mama, de 40 a 69 años.
Si el cáncer se encuentra solo en la mama, la tasa de supervivencia relativa a 5 años de personas con cáncer de mama es de 99%. En este estadio, se diagnostica el 62% de los casos. Si el cáncer se ha diseminado hacia los ganglios linfáticos regionales, la tasa de supervivencia a 5 años es de 85%. Si el cáncer se ha diseminado a una parte distante del cuerpo, la tasa de supervivencia a 5 años es de 27%. Alrededor del 5% de las mujeres tienen cáncer metastásico cuando se les diagnostica el cáncer de mama por primera vez. Aunque el cáncer se encuentre en un estadio más avanzado, los tratamientos nuevos permiten que muchas personas con cáncer de mama mantengan una buena calidad de vida, al menos por un tiempo. Sin embargo, también es un padecimiento que puede llevar a la muerte y la zona norte forma parte de esta estadística, detalla la entrevistada.
El año pasado tuvimos dos defunciones por cáncer de mama. El año antepasado creo que también fueron dos. Mira, aquí el detalle que tenemos es de que estas personas que han fallecido por cáncer de mama no han sido atendidas con nosotros. O sea, se les ha detectado su cáncer de mama y se lo han hecho en particular. Nosotros nos enteramos hasta que es cáncer de mama por el certificado de defunción.
El cáncer de seno no es exclusivo de las mujeres. Sin embargo, en la región no se ha diagnosticado a ningún varón con este padecimiento. Quienes lo padecen tienen una esperanza y calidad de vida alta, siempre y cuando sea diagnosticado y tratado a tiempo. En la segunda entrega de este material informativo, le hablaremos sobre el cáncer de mama a nivel estatal y nacional y el aumento que este ha tenido entre la población.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una interfaz permite comunicarse con el pensamiento. El síndrome de enclaustramiento puede convertirse en una auténtica pesadilla para quienes lo padecen. Los afectados de esta dolencia, que afecta al tallo cerebral, tienen paralizados la mayor parte de sus músculos, de forma que no pueden desplazarse o hablar. En algunos casos, ni siquiera logran mover los ojos. No obstante, permanecen conscientes y pueden razonar perfectamente. Algunos expertos también se refieren a esta condición como pseudocoma o síndrome de cautiverio. Ahora, un equipo de investigadores de distintas instituciones, coordinados por Ujwal, Chaudhary y Niels Birmaumer, del Instituto de Psicología Médica y Neurobiología del Compartimiento de la Universidad de Tubinga, en Alemania, y del Centro WITS de Bio y Neuroingeniería, en Suiza, ha desarrollado una nueva interfaz cerebro-ordenador que traduce lo que piensan. De este modo, pueden responder sí o no a las preguntas que se les hace de viva voz. Según explican estos neurocientíficos, en un artículo publicado en la revista PLOS Biology, el ingenio, que no necesita ser implantado, mide los cambios en los niveles de oxígeno de sangre en el cerebro. Para ello, utiliza una combinación de electroencefalografía y espectroscopía del infrarrojo cercano. Los hemos probado en 4 personas, y en todos los casos hemos observado que respondían las preguntas personales que les hemos hecho. Si logramos el mismo éxito con más afectados, creo que podríamos conseguir que estos pacientes se comuniquen eficazmente, indican los investigadores. Además, destacan que en un primer momento, él y sus colaboradores se sintieron sorprendidos por las respuestas de los enfermos. Durante varias semanas les preguntaron, entre otras cosas, si eran felices, a lo que la mayoría de las veces contestaron que sí. En un caso, unos familiares inquirieron a uno de ellos si consentiría que su hija se casara con su novio. Le plantearon 10 veces el asunto y su respuesta fue la misma en 9 ocasiones: no. Estos investigadores y sus colaboradores creen que su interfaz podría tener un enorme impacto en el día a día de estas personas y explican que restablecer la capacidad de comunicarse es un paso fundamental para intentar abordar cuestiones aún más complejas, como recuperar el movimiento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Continuamos en Señal Informativa y hoy tenemos aquí en cabina al comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu para su sección El ABC de la Prevención, y justamente en esta sección vamos a hablar de los riesgos del hogar. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido.
Muy buenos días. Una mañana muy lluviosa, pero contentos de estar aquí.
Agradable, sí, desde agradable. Mi punto de vista.
Sí,
bueno, le voy a acercar un poquito el micrófono, comandante, okay. Y platíquenos, vamos entrando en materia con el asunto de los riesgos en el hogar. Se trata de un espacio en el que pues tratamos de resguardarnos, de protegernos, uh-huh. De todo lo que hay en el exterior, pero bueno, pues existen riesgos. Platíquenos sobre este punto.
Bueno, sí, desafortunadamente desde que nacemos nosotros estamos expuestos a los riesgos, y los riesgos son consecuencia de los accidentes. Entonces se puede decir que ni en nuestro propio hogar estamos seguros, ¿no? Porque siempre vamos a tener una amenaza o un peligro que en algún momento se pueda presentar en casa y por ende causar algún accidente. Entonces estamos propensos en nuestro propio hogar también a que esos accidentes se presenten.
Por supuesto. Y bueno, ¿por qué los riesgos en el hogar forman parte de la temática de la prevención? ¿Acaso la situación es realmente tan seria para que tengamos que estar preocupados por el asunto?
Bueno, tanto así como preocuparnos, no, pero sí debemos de ocuparnos. Muchos accidentes que se presentan y que se atienden por parte de los grupos de emergencia son atendidos casi todos los días por diferentes causas, imprudencias, negligencias a veces en casa por descuido de los padres hacia los menores, uh-huh. o por descuido de las mismas amas de casa a la hora de estar cocinando. Entonces son accidentes que están pasando a cada día. Muchos se generan en tu propio hogar, otros te los generan los vecinos, entonces ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces es algo que debemos de preocuparnos, el pensar cómo vivimos, si vivimos de manera segura y qué no está saliendo mal, para evitar que en algún futuro tú seas parte de esa estadística de que sufriste un accidente en casa, ¿no?
¿Qué grupo de edad es el más vulnerable?
Sin duda los bebés, infantes y los adultos, los ancianos. Eso es lo que más comúnmente pasa en los riesgos en los hogares, pero bueno, todos son propensos a eso.
Por supuesto. ¿Cuáles son las lesiones y los riesgos más comunes en el hogar?
Pues, generalmente, la cocina es la parte más vulnerable en casa, porque es donde están los materiales más peligrosos. En este caso, tenemos una estufa donde se cocina. Hay manejo de aceites calientes, agua hirviendo, también... En otras áreas de la casa también se pueden generar caídas por falta de algún barandal, porque hay descuido, juguetes tirados por toda la casa. Entonces se pueden generar dislocaciones, fracturas, incluso toques que se dan con cortocircuitos o por agarrar cables energizados. Uh-huh. Son parte de los que se generan intoxicaciones por no guardar los materiales que utilizamos de detergentes o algún solvente que tenemos en casa, lo dejamos ahí en recipientes que son para bebidas que comúnmente nosotros tomamos, los bebés no los conocen, llegan y se los toman, ¿no? Entonces hay intoxicaciones también, son parte de lo más común, este tipo de riesgos en casa.
Uh-huh. Y platíquenos cómo se dan todo este tipo de lesiones.
Bueno, sin duda, como lo mencionamos ya hace un momento, muchos de los accidentes sobreviven por descuidos de los padres de familia. Te pongo un ejemplo. Hay estadísticas nada agradables de bebés que han muerto debido a que se han ahogado en una cubeta de agua, en la tina donde los bañan ordinariamente, en una pila, en una tina. A los bebés les llama mucho la atención el agua. Uh-huh. Entonces ellos ven agua y se quieren meter. Claro. Entonces muchos bebés han fallecido desafortunadamente porque dejaste una cubeta, porque dejaste la tina donde lo bañaste en algunas horas atrás, él llega y se vuelve a meter y bueno, han ocurrido ese tipo de accidentes, ¿no? Otro ejemplo, niños menores que se han quemado con aceite caliente, porque la mamá está cocinando, deja la cazuela con el mango hacia afuera, uh-huh, pasa al niño, lo roza con la cabeza o levanta la mano y se jala la cazuela con aceite caliente o agua hirviendo. Y bueno, ahí está la estadística, pues, que también hay infantes que han sufrido ese tipo de accidentes. Y también hablando de los adultos, no les exime, pues, también de que ellos también han sufrido algún tipo de lesión por caídas, porque los niños dejan los juguetes ahí en la escalera, en la casa, los pisan y se caen. Uh-huh. O han andado haciendo trabajos de manera insegura, de pronto que andan sobre escaleras haciendo algún tipo de trabajo o manipulando algún tipo de cable, cortos circuitos, hay gente que se ha electrocutado, porque los cables de la calle están muy cerca de las ventanas. Uh-huh. Y a la hora de tocarlos con algo, les han ocasionado algún tipo de se han electrocutado, pues, en algunos casos. Entonces, pues, de esa manera van ocurriendo los accidentes por descuidos de los mismos padres, ¿no?, en casa.
Platíquenos lo que debemos hacer para prevenir este tipo de accidentes.
Bueno, antes que nada, lo primero que debemos hacer es hacer un diagnóstico del lugar donde vivimos, analizar punto a punto. Este análisis de un diagnóstico de riesgo se tiene que hacer en compañía de toda la familia, es decir, hacer un recorrido por la casa, ver dónde están los riesgos. El orden es uno de los factores principales que tenemos que hacer para evitar accidentes, tener nuestra casa debidamente ordenada y analizar cada una de las zonas que tenemos en casa. Y eso también tiene que ver con el tipo de personas que viven en casa, es decir, si tú tienes ancianos en casa, bebés, infantes, adultos o personas embarazadas o personas con discapacidad diferente. Eso también influye en que se puedan generar algún tipo de accidente. Entonces hay que pensar en todos ellos. ¿Dónde vivo? ¿Cómo vivo? ¿Y cómo me organizo para evitar que esto ocurra? Si tienes mascotas, también son animales que tenemos que brindarles atención, porque también en algún momento te causan accidentes, ¿no? Las mismas mascotas que tenemos en casa. Entonces, pues, tenemos que empezar primero con un diagnóstico de casa para evitar que esos accidentes se presenten en nuestro hogar.
¿Ese diagnóstico lo podemos hacer nosotros mismos?
Es la sugerencia que se haga por nosotros mismos, que revisemos qué te puede ocasionar daño y ir viendo área por área, ¿no? Desde, uh-huh, la cocina, el patio, la sala, los baños, y hacerle las recomendaciones a nuestra familia. Los niños entienden, ¿no? Simplemente que compartir este trabajo con ellos, invitarlos a que participen, a que mantengan ordenada la casa. De pronto pueden dejar juguetes tirados como canicas, globos, uh-huh, y uh-huh, los bebés son muy dados a agarrarlos y echárselos a la, claro, boca y atragantarse. Entonces, el orden en casa es primordial para que los riesgos o accidentes en casa no se presenten.
¿Nos puede hablar de las diferentes áreas que conforman la casa, los riesgos que existen y cómo podemos prevenirlos?
Sí, con mucho gusto. Yo visualizo, pues, en una casa la zona más vulnerable a sufrir algún tipo de lesión es la cocina, sin duda. ¿Por qué la cocina? Porque en la cocina se está trabajando o se cocina todos los días. Hay presencia de gas, hay presencia de fuego, aceites calientes, agua caliente. La mamá, cuando te sirve, trae el plato caliente y te lo va a acercar a tu mesa. Entonces, si por ahí dejaron algún objeto tirado en el piso, puede tropezar y echarte el líquido caliente. Entonces, muchos de los riesgos en la cocina son principalmente eso, ¿no? Poner atención a la hora de cocinar por, uh-huh, parte del ama de casa. A la hora de prender la estufa, la ama de casa tiene que ser diestra en la forma de prender, porque hay muchas personas que le abren a la perilla de gas, dejan que salga el gas y hasta el rato le acercan la chispa para que prenda. Entonces, uh-huh, eso te puede ocasionar un flamazo o incluso una explosión. Tiene que tener mucho cuidado la ama de casa en su forma de cocinar. Los mangos de las cazuelas tienen que estar hacia adentro, fuera del alcance de los niños. A la hora de freír frijoles, que es muy común que hagamos esto en casa, a veces que el aceite está hirviendo y le avientan un líquido y eso, claro, te puede salpicar o incluso se puede prender el aceite. Entonces, hay recomendaciones, pues, de que cuando tú frías frijoles, primero calientas el aceite y lo dejas que se enfríe un poquito, lo retiras de la flama y le viertes los frijoles en caldo, para evitar que te salpiquen, ¿no? Entonces, en cocina hay que poner mucha atención, principalmente en la zona de cocinar. También en la cocina hay cuchillos filosos con filo, que deben estar fuera del alcance de los niños, en un lugar adecuado. A la hora de manipular estos cuchillos con filo por parte de las amas de casa, también tienen que tener mucho cuidado, porque han sido consecuencia de cortaduras a la hora de cocinar, a la hora de lavarlos, muchas personas que se han cortado, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con los cuchillos, las tijeras en casa, en lo que es principalmente la cocina, ¿no?
Bien, ¿algo que desee agregar, comandante?
Pues hay otras áreas en casa que también forman parte de los peligros en el hogar. Nos vamos a abocar lo que hacen en los patios. ¿Qué tenemos en un patio? Hay que visualizar ustedes en su hogar qué tienen. Ordinariamente hay tendederos, uh-huh, ahí está el cilindro de gas, la instalación, uh-huh, de gas, el boiler, uh-huh, a veces la mascota, los juguetes de los niños y cacharros que de pronto los adultos guardamos ahí, ¿no? Entonces, todas esas son condiciones de riesgo. Por ejemplo, los tendederos, mucha gente los cruza por mitad del patio. Ese es un error, porque si tú sales corriendo o vienes cargando algo y no ves, te puedes causar una lesión en el cuello principalmente. Uh-huh. Entonces, nosotros sugerimos que los tendederos se coloquen paralelos y cercanos a las bardas, en el, uh-huh, mismo sentido, pero no a la mitad del patio, ¿no?
Uh-huh. A una altura considerable.
A una altura también, considerable, ¿verdad? Y pegados a la pared para que no estén en una situación vulnerable que te puedas ocasionar algún daño en el cuello. En el caso del cilindro de gas, hay que tenerlo sujeto a la pared en una base firme para que no se caiga. Los cables, perdón, las mangueras de las instalaciones de gas siempre tienen que estar sujetas también. No colgarles ropa encima. Uh-huh. Hay que poner atención en la mascota que tengamos, si tienen perros, si son bravos o no. El mantenerles limpio su área, uh-huh, el perro defeca, hay que retirar el excremento. Si le das de comer a tu animal, él come en la mañana y come en la tarde, y en el día hay que retirar los alimentos, porque ocasionan que vengan pájaros, que se generen ahí ciertos tipo de plagas a, uh-huh, consecuencia del alimento que está ahí todo el día. Igual los cacharros, mencionaba que de pronto los adultos son muy dados a guardar cosas en el patio y esto genera la presencia de bichos, ¿no? Como alacranes, arañas, zancudos. Entonces hay que tener todo eso bajo control en lo que es en el patio.
¿Y en el baño?
En el caso del baño, también es otro lugar donde se accidentan mucho las personas. A veces porque los pisos de los baños son muy resbalosos. Uh-huh. Le ponemos un tipo de azulejo muy resbaloso y, uh-huh, tenemos que usar forzosamente sandales para bañarnos. Entonces, si tú no usas sandalias, estás propensa a que te puedas resbalar. La sugerencia es de que cuando hagamos un baño, cuando tú estás construyendo, le pongan un piso no tan resbaloso. Y si ya tienes tu casa hecha, bueno, pues ahí venden unas cintas antiderrapantes que evitan que tú te puedas resbalar. Hay que colocárselas. Si tienes adultos en casa, hay que poner un tipo de barandal en la pared para que los adultos puedan levantarse o estarse deteniendo cuando se están enjabonando para evitar caídas. También en el baño, las mujeres pues tienen muchos solventes que utilizan para pintarse, para despintarse las uñas. Los hombres tenemos los rastrillos, las tijeras. Ahí también son lugares pues que tienen que estar bajo llave. El sanitario tiene que estar tapado todo el tiempo, el lugar de la basura donde tenemos los papeles sanitarios siempre con su tapa. ¿Por qué decimos esto? Porque los niños, los bebés principalmente se meten a los baños y meten la mano ahí al sanitario o agarran los papeles, están jugando con los papeles sanitarios y eso no es correcto, ¿no? Al final de cuentas son cosas que tenemos que vigilar. En casa también, en casas que son de dos niveles, que son de dos pisos, bueno, la escalera por sí sola es un riesgo, tiene que tener su barandal, las marquesinas ya en los techos que deben de contar con su barandal. Si tú visualizas en zonas urbanas, te das cuenta que hay muchas casas que no tienen el barandal y tienen puerta para salir. Exacto. Y hay gente que se ha caído. Los cables están muy cerca. Entonces, en este caso, si tú tienes cables muy cerca de tu casa y tienes ahí una marquesina donde tú utilizas para salir o tender ropa a veces, si los cables están muy cerca, pues es un riesgo, ¿no? Que debes de visualizar. Entonces hay que pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que le pongan un tipo de poliducto para forrarlos y no queden directamente los cables ahí de baja tensión dispuestos o propensos a que tú los toques para que te puedan ocasionar algún daño de electrocutación que te puedas electrocutar, pues, perdón por la palabra. Y bueno, otro riesgo para el hogar son los vecinos. Nosotros desafortunadamente con los vecinos no sabemos qué tienen ellos. Hay muchos accidentes que han sufrido las personas, no por a consecuencia tuya, sino porque el vecino te los ha provocado. Y a veces no sabemos qué es lo que guardan ellos. Entonces, hay personas que almacenan gasolina y tú no lo sabes. En época de diciembre hay gente que vende incluso hasta pirotecnia y tú no lo sabes. Entonces, el vecino también es un punto de riesgo que tenemos que tener cuidado. Es bueno, pues, dialogar con ellos y platicar sobre el tema de los riesgos en el hogar para evitar que ellos te puedan ocasionar algún daño a ti. Entonces, tenemos que visualizar toda esa parte, ¿no?
Por supuesto, checar incluso de una azotea a otra que no haya algún problema con el gas, ¿no? Me pasó que, por ejemplo, un vecino los alertó de que había una fuga. Y él fue el que se dio cuenta. Entonces, de esa forma podemos contribuir.
Así es, desde luego. Hay muchas personas hoy en día que tienen sus tanques estacionarios. Recordar en el tema cuando hablamos del gas, los tanques estacionarios tienen un tiempo de vida de 10 años. Mucha gente no los cambia y ellos tienen el tanque de gas. Entonces, a veces tú puedes tener un vecino de estos que no cambia su tanque de gas y vas a tener un riesgo latente ahí, ¿no?, con el vecino a consecuencia de que no se vigilan las medidas de seguridad que debe haber en cada uno de los hogares.
Exacto. Al respecto nos dice Jaime Godoy Reyes, uno de los peligros que circulan en nuestra región son los cilindros de gas, ya que los que circulan son con más de 50 años, cuando la norma menciona no más de 20. La mayoría están picados de fondo y válvula en mal estado y reparadas. Saludos a Jaime Godoy Reyes. Pues sí, sobre este tema ya estuvo platicando.
Sí, 50 años es mucho, pero nosotros hacemos referencia que el tiempo de vida son solamente de 10 años en los cilindros y las válvulas se tienen que cambiar 5 años. Efectivamente, muchos cilindros están circulando. Por parte de la empresa los retiran. El problema está en los tanques estacionados en el lugar que el propietario no los cambia. Entonces, el peligro que está latente en casa, ¿no? Es un riesgo en el lugar.
Y el asunto de pintarlos. Acá platicaban una anécdota de una persona que lo pintó de negro.
Sí.
Una barbaridad, ¿no?
Así es. Entonces, hay que tener mantenimiento, un orden en casa, en todos los aspectos. Así es,
exactamente.
En el dormitorio, tenemos cristales, espejos grandotes. Los bordes son irregulares a veces de la cama. Sí. Hay que lijarles ahí, quitarles el bordo que
todos
no tiene.
Todos los filos.
Los filos, exactamente.
Ventanas, cristales.
A las ventanas hay que ponerles alguna, algún papel antiestallante, le llamamos, que puede ser cualquier película que le puedes poner por la parte trasera, es en el caso que se quebre, ya no caen por pedazos, sino o se templado. Quedan pegados al plástico, ¿no? El que le pongamos.
Así es, pues son muchos los aspectos que tenemos que cuidar. ¿Algo más que desee agregar?
Comentar los materiales peligrosos en casas es otro tema que nos preocupa. El hecho de que tengamos insecticidas, plaguicidas y solventes que utilizamos para limpieza es un tema que requiere un tiempo para abordarlo. Vamos a manejarlo en la próxima semana, el tema de los materiales peligrosos, los materiales que utilizamos, para irnos muy puntualmente en los riesgos que representan y qué tenemos que hacer para mantenerlos fuera del alcance de los niños.
Muy bien, comandante. Entonces, pues le agradezco su participación. Lo esperamos la próxima semana, sea en vivo o sea grabado, para que siga informándonos sobre todo lo relacionado con la protección civil.
Muchas gracias por la oportunidad que nos dan por estar aquí en este lugar, hablando de temas de interés para la población. Nosotros somos muy agradecidos con esto.
Muchas gracias a usted. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. Buen día desde Estados Unidos, de Oregon, de parte de Elena Ortiz. Un saludo. Y antes de ir a corte, también quiero enviarle un afectuoso saludo a Ernestina Flores. Ella viene también desde Estados Unidos. Está de visita aquí en Colotlán, así que le hacemos llegar un gran saludo y esperamos que tenga una feliz estancia. Vamos a corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Inicia en la región el Censo del Bienestar promovido por el presidente electo de México. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los denominados servidores de la nación recorren ya desde hace algunos días la región norte de Jalisco para registrar a los pobladores en el Censo del Bienestar que en efecto promueve Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, con la intención de anotar a los posibles beneficiados de los programas sociales a implementar en su gobierno. De eso nos habla el responsable del equipo que censa en la zona, Mixuo Hernández Delgado.
Los Censos del Bienestar son los programas que el licenciado Andrés Manuel en campaña comentaba, 7 programas prioritarios, que es a discapacitados, adultos mayores, jóvenes de preparatoria, universidad, está censando a los ganaderos, agricultores y aquellos que quieran poner un pequeño negocio. Esto es lo primordial, que es lo principal que necesita la sociedad y que se vea ya a partir de enero de este año, finales de diciembre, los primeros apoyos que lleguen a las casas.
La información recabada durante los recorridos tiene la intención de validar los padrones de personas beneficiadas de los programas actuales de CEDESOL y SAGARPA, así como registrar a posibles beneficiarios de 7 estrategias federales más: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior, Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos, Crédito Ganadero La Palabra, Desarrollo Urbano en Colonias Marginadas y Microcréditos para el Bienestar. El censo será abierto a la población, aunque se dio la instrucción de comenzar primero entre zonas específicas.
Lo que el licenciado Andrés Manuel es que la economía al interior del país crezca, ¿no? Que la gente no se quede estancada porque no hay apoyos.
¿Qué tipo de información les están solicitando a la ciudadanía?
Se le está tomando una foto a las personas, esto para acreditar que sea la persona la que nos está entregando la credencial de elector, nada más por seguridad, porque se da la situación de que muchas personas ni siquiera saben que le llegan los apoyos, cuando es lo que estamos nosotros verificando, ¿no? Que realmente la persona que estamos censando sea la persona que estamos ingresando los datos. Se le está pidiendo nomás la foto, su credencial de elector, que es donde tenemos los datos. Algunas personas se les pide el certificado de discapacidad, a los jóvenes les está pidiendo su credencial de estudiante para acreditar con su matrícula que son estudiantes.
Los ciudadanos pueden identificar a los voluntarios del equipo de transición a través de un gafete, un chaleco y una mochila que portan. En ningún caso se les recoge documentos y las preguntas que realizan, aunque son de carácter personal, no están expuestas a ningún escrutinio, aseveró. En el caso de esta región, los servidores de la nación tienen la encomienda de encuestar 6,000 viviendas.
No vamos a censar nosotros para quitar el apoyo a las demás personas. Lo que es del federal, vamos a censar para que les llegue el apoyo. Ya de lo demás, pues a nosotros en cierta manera no nos compete, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra labor, censando para los apoyos del gobierno federal. Andrés Manuel va a gobernar con el ejemplo. Pues esperemos que les sigan llegando los apoyos que tengan y que sigan teniendo las personas, ¿no? Esto va a ser un extra del gobierno federal.
¿Cuál es la meta a alcanzar?
Pues tenemos una meta de 6,000 domicilios de aquí a noviembre. Antes de que entre el licenciado Andrés Manuel. También cabe mencionar que no somos ni gobierno ni somos partido, somos el equipo de transición.
En Jalisco, 888 personas están tocando puertas en tres zonas principales, las de mayor pobreza, en exceso de violencia y en las zonas indígenas, refirió recientemente Carlos Lomelí, coordinador estatal de los programas de desarrollo. Dijo además que con los resultados de los formularios se definirá el destino de los recursos para los programas sociales. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues gracias por la información que nos compartes. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días, te escuchamos con el pronóstico.
Muy buenos días, Ana Cristina, buenos días al equipo y obviamente a todos tus radioescuchas en la región. Así es, mira, Ana Cristina, tenemos dos fenómenos importantes que están influyendo en el clima de la República Mexicana. Tenemos en el norte el frente frío número 6 ya, que se encuentra sobre los estados del norte y el noreste de México. Nos va a estar originando descenso de temperaturas desde Baja California hasta Tamaulipas. La masa de aire frío que lo acompaña a este frente nos va a originar durante la tarde-noche del día de hoy lluvia helada o aguanieve para las sierras de Coahuila y de Chihuahua. Tenemos también la tormenta tropical Tara, que se originó de una zona de inestabilidad que se encontraba frente a las costas de Guerrero, y esta tormenta tropical Tara se encuentra ubicada ya frente a las costas de Colima y Michoacán. Está continuada de bandas nubosas que nos van a favorecer entrada de humedad al occidente, centro y sur del país, con el siguiente pronóstico de lluvias. Tendremos lluvias intensas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Colima. Fuertes para Veracruz, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Michoacán y Oaxaca. Moderadas para Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero. Y ligeras para el resto del país. Nuestro pronóstico de temperaturas máximas, Ana Cristina, es de 35 a 40 grados centígrados todavía para el estado de Jalisco, sobre todo para las costas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos para el día de hoy y el resto de la semana cielo mayormente nublado, con probabilidades de lluvias para el día de hoy de ligeras a moderadas, sobre todo por la tarde y por la noche. Tendremos ambiente cálido, esperamos temperaturas máximas todavía entre los 28 y los 30 grados centígrados, y mínimas entre los 12 y los 15, con vientos variables del sur-suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Te comento, el día de mañana es el día que tenemos una mayor probabilidad de lluvia, esto por el avance de esta tormenta tropical Tara que te comentaba. Del miércoles al viernes tendremos parcialmente nublado, baja el pronóstico o la probabilidad de lluvia, pero para el día sábado se incrementa el pronóstico de lluvias, por lo que bueno, esta semana todavía vamos a estar bajo los efectos todavía de este temporal de lluvias, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Hay que disfrutar los últimos días que quedan de lluvia. Y bueno, pues también agradecer, ¿no?, que se tuvo un buen temporal para el campo.
Sí, la verdad es que sí. Comentábamos en días pasados, tuvimos una precipitación para este periodo de 851 milímetros, lo que está por arriba de la media o del promedio que necesitamos en la región para un buen temporal, aproximadamente 150 milímetros por arriba. Entonces, la verdad es que fue un temporal muy bueno y pues como tú bien lo indicas, ¿no? Hay que disfrutar estos últimos días, ya se empieza a sentir un poquito fresco, aunque las temperaturas máximas están todavía altas, entre los 28 y los 30, pero ya los amaneceres un poquito más frescos, es decir, nos estamos preparando ya para el para los cambios de clima, Ana Cristina.
Así es, pues gracias Raimundo, te escuchamos antes del fin de semana.
Claro que sí, nos escuchamos en una próxima emisión. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias igualmente para ti y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 11 de la mañana tenemos el modo aleatorio. A las 11:30 la barra de los 30 minutos con Santos López. A las 12 del día la participación de Alejandro Quesada, el médico Alejandro Quesada en Semanario de la Salud. A las 5 de la tarde Texolotl. A las 6 Pláticas de Juventud. A las 7 Acústica Global con su Lunes Friki, a las 9 Retro Beats y a las 10 la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.